A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Es un gusto, como siempre, saludarle, darle la bienvenida a este espacio, que usted sabe es su espacio, porque aquí, con las diferentes especialidades de los abogados que nos acompañan martes y jueves, podemos darle a usted la guía, la orientación que requiere para alguna situación que esté usted atravesando en este momento. Pues bienvenido sea entonces, y le saludamos con mucho gusto, como siempre, mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en cabina al licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Qué gusto verlo, ¿cómo está?
Bien, gracias, Mercedes. Aquí estamos atendiendo la invitación tuya y aquí para escuchar algunas inquietudes del auditorio y lo que les podamos platicar de la función notarial.
Bueno, precisamente de la función notarial, ha habido recientemente algunas situaciones en las que han asociado a los notarios con temas de fraude.
Sí, claro, con mucho gusto te platico. Fíjate que hay algo que está sucediendo y que nos pidió el propio presidente del Consejo de Notarios, el notario Jaime Natera, y los miembros de su consejo. Hay incluso una comisión especial que está vinculada y encabezada por nuestros compañeros notarios Juan Emilio Lomelí Acosta, Roberto Espinosa Badial, el propio notario Luis Valdés Anguiano y Rafael Castellanos, atendiendo todo lo que está sucediendo. Fíjate que no es una, lamentablemente, no es un hecho aislado, es decir, me refiero al estado de Jalisco, sino se ha venido presentando en algunas entidades federativas algo similar de lo que te quiero platicar, y por eso el Colegio de Notarios estamos muy atentos, la totalidad de notarios públicos. Resulta que hay dos cosas que están sucediendo. Una es que están pidiendo dinero a nombre de nosotros, y otra es que están llamando a nuestras oficinas para extorsionarnos con distintas circunstancias. Te pongo un ejemplo. En el caso mío, quien conoce mi tema de mi evolución de salud, pues yo tengo prácticamente 2 años y medio que no manejo. Y entonces recibimos una llamada, como lo han recibido otros 45 notarios, donde le dijeron a la persona que contestó mi teléfono que están llamando a la notaría fulanita de tal. Si, oye, el licenciado sufrió un accidente, venía manejando, y si no depositan la cantidad de tanto dinero, se lo van a llevar ahorita, y que le deposites ahorita a tal cantidad. En el caso de mi oficina, pues, ¿no? La persona que contesta, preocupada, va con otra persona y le dice, ¿qué está pasando? Ya le explica y le dice, cuelga el teléfono, es una llamada de extorsión. Pero es que el licenciado le dice, oye, acuérdate que José Luis, pues, no maneja, él se traslada, ¿no? Es decir, de transporte público o privado sin ningún problema. Y entonces, es decir, ahí lo resolvieron demasiado rápido en el tema de mi oficina. ¿Qué es lo que pasa con otros, como cuando llaman a alguna casa, y comienzan la parte de que el extorsionador logra, por la mortificación, que la persona se adentre en esta problemática? Pues entonces algunas personas han depositado esas cantidades, y no ha pasado absolutamente nada. Pero ahora está evolucionando a otra cosa más delicada, y que, si ahorita me permites, en unos minutos más te comparto en el WhatsApp tuyo, para que lo puedas hacer extensivo en el WhatsApp que las personas nos ven, o en su momento en la página de internet aquí de tu programa. Resulta que tú, Mercedes, vienes conmigo a hacer a solicitar un servicio notarial, y en ese servicio notarial lo que está sucediendo es que normalmente nosotros llegas, te pedimos la documentación correspondiente, la ley nos obliga a asesorarte y lo hacemos con mucho gusto, y entonces derivado de eso, normalmente estamos hablando ahorita de algo que es lo más común en notaría pública, es llevar a cabo una compraventa precisamente. Y en el tema de esa compraventa, lo que nosotros estamos haciendo y viendo es que te pedimos una serie de documentos y entre ellos el recibo del impuesto predial para poder llevar a cabo la evaluación de la casa y preguntarte cuál es el valor de la operación para efecto de hacerte una cotización de lo que tú tienes que pagar por la escritura de tu casa y en su caso si la persona tiene que pagar un impuesto por venderla, el impuesto sobre la renta, en su momento también hacemos el cálculo. Y entonces, a raíz de eso, la ley nos dice, por ejemplo, que podemos en los contratos preparatorios, el arancel del notariado, que podemos solicitarles el 25% del tema de nuestros honorarios si hay algunos contratos en su momento preparatorios o en su momento el día de la firma que se paguen los honorarios correspondientes y los impuestos y derechos que tenga que hacerlo. Eso es lo normal y así ha venido siempre. Todos los notarios tenemos, es decir, hay notarías que tienen una sola cuenta de banco, hay otras notarías que tienen dos, en el caso de lo que es los honorarios del notario, más la otra cuenta donde se reciben siempre todos. Sí, a tus órdenes.
No, tenemos que ir a la pausa. ¿Concreta la idea, por favor?
Sí, claro. Y entonces tenemos un mecanismo claro, transparente, de certeza, donde recibimos el dinero que nuestros clientes reciben. ¿Qué está sucediendo? Que están pidiendo dinero que se depositen en diversas cuentas que no tiene que ver nada con la notaría.
A nombre de la notaría, supuestamente.
Ese es el punto.
Bueno, pues vamos a seguir con el tema, por supuesto. Permítanos hacer una breve pausa y volvemos. Ya estamos de regreso para seguir en este programa con el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67, hablando de la problemática que está en este momento generándose de las fraudes y extorsiones que a nombre de las notarías están haciendo algunas personas que si bien han realizado o están tramitando o haciendo algún trámite con algún notario, pues podrían caer en el garlito, ¿no?
Es correcto.
De que se les está pidiendo dinero, como ya nos estaba usted anticipando, nos estaba más bien relatando. Me imagino, no sé si lo hacen al azar también, o quizás hasta identifican algunas personas que pudieran estar haciendo ya algún trámite con alguna notaría.
Mira, el punto de poder afirmarlo no lo sabemos porque ya hay varias denuncias y por lo tanto averiguaciones en curso que se están llevando a cabo y algunas de ellas. ¿Qué es lo que podemos pensar? Pues que efectivamente ahorita con estas prácticas que se van dando en distintos lados de la República, pues sabemos que lamentablemente los delincuentes trasladan malas prácticas de un lugar a otro. Y efectivamente aquí es aquella persona que haga un comentario con alguien de que hizo determinado trámite, que está pendiente o que ya lo entregaron, y entonces quien conozca la dinámica de lo que es un trámite notarial, pues le puede generar duda a aquel cliente que incluso ya tiene su trámite concluido. ¿Qué pasó con un notario cerca de la zona metropolitana de Guadalajara? Pues él cobró por un servicio determinada cantidad de dinero, se le pagó, se entregó el trámite y entonces recibió una llamada a esta persona. Y entonces fue con el notario y le dice: oiga, licenciado, ¿que hay un adeudo pendiente? Ya le pagué y ya me entregó usted mi recibo y me entregó la escritura. No, para nada. Oiga, pero es que me dijeron que tenía que depositar. ¿Le hablaron de aquí? No, hablaron y dijeron que de parte de la notaría que había un pendiente, es como el video que te acabo de mostrar, que había un pendiente y que entonces había que pagar una cantidad adicional y que había que depositarlo a una cuenta de una tienda de conveniencia, ¿no? Es decir, esas transferencias que hacen hoy a un Oxxo o a Farmacias Guadalajara, ya ves que hay mecanismos para que te puedan transferir dinero y que tú puedes retirarlo en algún lugar. Y quedó claro, pues el notario le dijo: no, no es así, No es eso, está pasando esto lamentablemente, y entonces le mostró la serie de videos que ahorita el notariado de Jalisco tiene en Instagram y en el tema del Facebook, y se están mostrando estos videos de carácter preventivo y un comunicado que ha salido tanto en periódicos de zona metropolitana como en las distintas regiones del estado, en donde estamos hablando de distintos consejos que le damos a la ciudadanía en general conforme a la actividad notarial. Por ejemplo, uno lo llamamos el fraude telefónico, no te dejes engañar. Hay una parte del fraude genérico, otro de las ofertas inmobiliarias que no tienen, es decir, que no hay un título de propiedad o que son tierras ejidales y que por lo tanto no han sido, es decir, sujetas a un procedimiento de dominio pleno para que puedan ser para que puedan estar disponibles en el mercado inmobiliario en el ámbito entre particulares. La suplantación de persona, que sabemos que, y ahorita platicamos eso, que Jalisco es de los estados que más herramientas tenemos contra el tema de la suplantación. Lo hemos platicado en los primeros programas que me invitaste, sí, respecto a la verificación de huellas digitales y de fotografía. Uh-huh. ¿Recuerdas? Sí, también la falsificación de documentos, y que platicamos que hoy por hoy tenemos un correo institucional que permite verificar los instrumentos entre nosotros mismos, y aquello que te había comentado, que otro día podemos platicarlo ya que el señor presidente del colegio lo anuncie, es un código QR y un mecanismo de blockchain para verificar que el instrumento que estamos entregando efectivamente es fidedigno, sí, que contiene todas las disposiciones de ley y que es el instrumento válido que el notario le entregó a la persona para que en su momento pueda comparecer ante otro notario o ante cualquier particular. ¿Qué es lo que también estamos diciendo? Pues que tengamos mucho cuidado con las superofertas que en su momento existen, porque hoy por hoy sabemos que esta crisis sanitaria trajo también como consecuencia crisis económicas, y entonces pues todo mundo estamos con el tema de la necesidad de tener un mejor ingreso, y de repente se ven sorprendidos muchos con estas superofertas en tasas de interés o en comprar bienes inmuebles a un costo verdaderamente menor del valor que puede ser. La famosa venta por medio de apoderados, esos poderes que incluso ya no tienen vigencia o que en su momento se dieron hace muchos años, que hay dos criterios por ahí, pero la parte importante es que tiene que reunir todo lo que la Unidad de Inteligencia Financiera dice, y aunque el poder haya sido dado hace 4 o 5 años, aunque todavía no haya vencido en los 5 años, pues hay que presentar la credencial del elector del que dio el poder y la credencial vigente. Es decir, hay toda una serie de normas legales que cumplir. La parte de las preventas es muy común y no pasa nada. El punto es que podamos conocer si efectivamente tienen todos esos desarrollos habitacionales, los trámites ante los municipios, o que se estén llevando a cabo toda la permisología correspondiente, o en su momento, en la parte de estas preventas, que estén los contratos de venta ante la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Hay una norma oficial mexicana que obliga precisamente a que esos contratos de quienes hacen un tema de las preventas, pues los registren ante la autoridad, pues para saber que es una inmobiliaria seria, que es, o una persona física que así lo sea, y que está comercializando bienes de su propiedad, sujeto a un procedimiento de lotificación, de subdivisión, de propiedad de régimen en condominio, etcétera. Hay otro de los puntos que también nosotros hemos visto y que está en el comunicado, es que no permitan arreglos fuera de la notaría. Como te lo enseñaba ahorita en uno de los videos que te dicen, y lo que hemos platicado hace 2 o 3 programas, si mal no recuerdo, algo que te dice el presidente del actual Consejo de Notarios es que te atiende el notario. Tenemos la obligación de estar ahí, atender a las personas, y lo hacemos con mucho gusto, y efectivamente tenemos nuestro FIE de notario que nos acredita como tal, y que lo tenemos todos en nuestra oficina notarial, pues para poder efectivamente darle la asesoría que las personas consideran. Pero no solamente eso, sino que tú tengas la certeza de que lo que te está diciendo el notario, bajo la obligación que tenemos del artículo 7, fracción segunda de la ley del notario, que es asesorarte, Mercedes, pues que tú estés conmigo, preguntes, yo te enseñe que derivado del valor catastral y del valor de operación que tú tienes de la compraventa, en este caso, pues tal cantidad es la que tú debes de pagar por impuestos, gastos, derechos, y así como los honorarios, y que tienen que ser depositados, como lo decíamos hace unos momentos, en las cuentas de la notaría. No permitir ningún arreglo por fuera. Es decir, por más que sea un empleado de la oficina, oiga, yo le ayudo y yo le puedo, esa parte tiene que ser parte del proceso que se hace ante el notario público, independientemente que el notario tengamos un grupo de colaboradores que nos ayudan para la conformación de los expedientes y la elaboración de las escrituras. Nosotros revisamos, vemos, y efectivamente hay que ver la parte de recabar las firmas y sin duda la parte del mecanismo de pago.
Le pregunto algo, ¿hay situaciones en las que de la notaría se llama al cliente por alguna cuestión?
Sí, claro, por ejemplo, y varias veces, y ahorita varios de nosotros tenemos, aparte de del propio correo electrónico de la oficina, un WhatsApp de la propia oficina que les decimos para que nos puedan facilitar cierta información, es decir, o decirles que por favor nos puedan lleven a la notaría o en su momento nos puedan enviar la documentación suficiente para iniciar el trámite correspondiente. Lo primero que nada nos piden, licenciado, ¿me puede enviar por favor los requisitos para poder otorgar un testamento, para poder celebrar un contrato de compraventa, una hipoteca? Y entonces cada notario tenemos nosotros nuestra hoja de relación de documentos para cada uno de los casos. Ya sabemos que uno de los actos personalísimos es el testamento. Ahí, aun cuando le enviamos a la persona las cosas, eso recordarás tú que lo platicamos aquí también sesiones anteriores, el notario tiene que estar presente desde que la persona llega hasta que la persona se va, porque es un acto continuo e ininterrumpido. Sin embargo, para nosotros verificar que la persona que está, pues le pedimos por adelantado, efectivamente, pues que nos presente ciertos documentos, pues para poder verificar que efectivamente esa CURP coincida, que no tenga un homónimo, que la documentación que a mí me está presentando así sea. Si la persona tiene un acta más viejita, pues pedimos el acta actualizada para que el día de la firma o el día, en este caso, del testamento, que es de lo más importante, pues no le digo, oiga, espéreme tantito, déjeme ir al registro público, al registro civil del estado, a ver si efectivamente me actualizan su acta. A ver, es decir, hay cosas que nosotros solicitamos previo a, para que cuando se lleve a cabo el acto o hecho jurídico que se hace constar ante notario público, lo podamos desahogar. Por lo tanto, les requerimos información que se les tiene que comunicar. En el caso de cuando hay una transmisión de dominio, hay que hacer un valor, un avalúo catastral. Ese avalúo requiere una presencia física de una persona llamado perito evaluador, que tiene una autorización por parte de los municipios al que tenga cada quien su bien inmueble, y tenemos que coordinar una cita, y por eso es muy importante y trascendente saber que trato contigo, que tú tratas conmigo, Mercedes, y que yo te diga que va a ir en Pito Pérez a tu casa, que es el evaluador, te paso el contacto para que sepas que es esa persona la que tiene que acudir, ¿de acuerdo? Que trae su identificación, que te lo muestre, porque tienen que tomar fotografías del interior de tu casa, porque es una de las obligaciones que el perito tiene frente a la autoridad municipal. Es decir, por eso es la parte de la credibilidad con nosotros, y por eso nos interesa el comunicarle a la sociedad el trato directo con el tema del notario, el trato directo con la notaría, el trato directo de que las entregas de dinero y de información sean en los correos oficiales de la notaría, en las instalaciones de la notaría, en cuentas de la notaría, para que cada quien, usuario, y en este caso el cliente de la notaría y el propio notario, pues tengan la comunicación permanente, Mercedes.
Entonces, la sugerencia, por ejemplo, en esta situación que se está dando de los fraudes y las extorsiones, si alguien habla, y porque de veras a veces uno ya no sabe cómo es que consiguen la información, pero en todo caso es, me llaman y me dicen, no, pues le hablo de las notarías 67, yo estoy haciendo un trámite con usted, y digo, ah, caray, no, pues sí, efectivamente, yo estoy haciendo ese trámite con el licenciado José Luis Leal. Pero si me voy un paso adelante, un poco maliciosa, porque a veces pues ya lo obligan a uno a ello, ah, ok, permítame, y soy yo quien marca la notaría para preguntar.
Es correcto.
Ustedes me están llamando para tal y tal y tal y tal cosa.
Eso es lo correcto. y eso es lo mejor. Por ejemplo, en el caso de mi notaría, siempre que llegan las personas, yo tengo una notaría de con cierta estructura, y entonces es con quien, a partir del momento en que la persona llega, quien le va a dar seguimiento en la conformación del expediente, uh-huh, para que podamos elaborar su escritura pública, darle efectivamente una fecha de firma, una hora, y en donde debe de hacer los depósitos correspondientes, que están plenamente identificados, que tiene una identidad plena con la parte de la notaría y del tema del notario, y que recibirán una factura, en este caso, por el servicio que están liquidando. Es decir, todo tiene un mecanismo de secuencia, e independientemente que existan algunos mecanismos distintos de notaría a notaría, es decir, la función notarial es similar, es la misma. Me refiero, en cuanto a la función, me refiero del trato cliente notario público. La función notarial, me queda claro que es la misma para absolutamente todos los notarios de Jalisco. Sin embargo, cada quien puede tener una manera distinta de tratar a sus clientes. Sin embargo, la dinámica es muy similar, ¿de acuerdo? Y tienen esa tranquilidad de lo que está aconteciendo. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Pues que están habiendo ciertas personas que están abusando de la confianza de la gente, y lo están haciendo como cualquier llamada que hemos platicado, que llaman a tu casa y dicen, sí, oye, mi tía fulanita de tal, se cayó en este dinero, o hijo, voy llegando de Estados Unidos y estoy aquí en la aduana del aeropuerto y me están pidiendo porque, no, traía unas cosas de allá de los States, y le traigo a la familia y me dijeron que si no deposito en tal cuenta del Oxxo a tal, no me van a dejar. Oye, no, pero es que estoy aquí, ¿no? Oye, ¿eres tú, Julio? No, soy Roberto. Oye, Roberto. Y entonces comienza a decir, hoy lamentablemente está pasando esto. Digo, así como puede existir en otro sector, pues nosotros lo que estamos es claros, dispuestos y atentos a decirle a la ciudadanía que no se deje engañar, que los atendemos siempre con todo gusto y con toda atención, y que la práctica ordinaria que hemos tenido siempre sigue siendo exactamente la misma. Que no se dejen engañar, que no se dejen sorprender. Y entonces hay una publicación que se hizo en un par de semanas pasadas y que está saliendo en distintas partes, donde le decimos, ¿por qué debes de acudir con el notario? Porque antes de recomendarle la firma de un contrato inmobiliario, porque estamos hablando de compraventas, el notario verifica la situación jurídica del inmueble, que el título de propiedad sea auténtico, la identidad de quien te vende, la veracidad de los poderes que se pueden exhibir por el vendedor, que la propiedad esté libre de gravámenes, que no tenga deudos de impuesto predial o de consumo de agua, que en su caso no tenga adeudos por cuotas de condóminos, que la compraventa sea viable y segura para ambas partes, evitando así operaciones enredadas o problemáticas. Adicionalmente, se inmoviliza por parte del notario con el aviso cautelar para que en el inter en que firmas una escritura no se haga un movimiento sobre ella que pudiera cambiar su situación. ¿Qué es el mensaje del Colegio de Notarios? Acércate y asesórate con el notario de tu confianza. Contamos con la experiencia, tecnología y los medios para detectar escrituras y credenciales apócrifas. Siempre que acudas a una notaría, exige conocer la presencia del notario. No corras riesgos innecesarios. Puede resultar más caro arriesgar tu patrimonio que acudir con el notario. Los notarios somos más económicos que lo que te puedas imaginar. Queremos apoyarte, somos empáticos y estamos comprometidos con la ciudadanía. Pues a ti nos debemos. Es lo que dice parte del comunicado ahorita que he leído varios fragmentos, y que esa es la parte importante de lo que el Colegio de Notarios comunica a la sociedad en general. Entonces es, creo, un punto muy importante de poderlo comentar, de poderlo platicar, Mercedes, para que todas las personas estén muy atentas. Recuerden que nosotros tenemos un teléfono del Colegio de Notarios al que toda la ciudadanía puede referirse. ¿Puedo dar el teléfono?
Pero por favor.
Es 33-38-82-1080, 33-38-82-1080, que es el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Y entonces ahí tenemos todo un personal capacitado que nos apoya a todos los notarios de Jalisco, y que pueden escuchar tanto alguna sugerencia, alguna preocupación, alguna demanda, con mucho gusto, alguna inquietud que se tenga, pues para poder atenderlos con mucho gusto, y son una interlocución entre ellos y nosotros, es decir, la sociedad. Alguien que vaya, pregunte algo, nos puede incluso referir. Hay gente que habla y dice, oye, que no le gusta utilizar redes sociales, y que dice, oiga, yo vivo en tal lado, quiero un notario cerca de mi domicilio. Ah, mire, con mucho gusto, ¿no? Tales notarios son los que están más cerca de su domicilio. Algo tan sencillo como eso. Oiga, fíjese que falleció mi papá y quiero llevar a cabo el juicio. ¿Qué es lo que nos pueden asesorar? Ah, mire, pueden ir al Colegio de Notarios, hay un servicio social que encabeza Guillermo Salvador Plaza Arana, él es el responsable del servicio social, y entonces se les da una asesoría gratuita. En su momento, si se evalúa que las personas tienen una capacidad económica, es decir, que no sea adecuada al tema del servicio, pues tenemos que reducir con mucho gusto nuestros honorarios, o en su momento hay, en el tema de honorarios, hay servicios que también se prestan de manera gratuita atendiendo la condición económica de las personas. Y así, digo, sucesivamente hay una serie de cosas que se hacen en beneficio de la sociedad. Entonces, creo que es muy interesante que sepan que pueden acudir al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco o telefónicamente al 33 38 82 1080 y ahí estarán dispuestos para informarles quiénes estamos a disposición en la totalidad del Estado de Jalisco.
Perfecto. Y bueno, pues usted tiene alguna duda, alguna inquietud en materia notarial, aproveche entonces para comunicarse, ya sea a través de las líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o bien en nuestras plataformas WhatsApp y Telegram al 33-22-23-27-38. Hoy está con nosotros el licenciado José Luis Leal Campos, el exnotario público número 67. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Nos acompaña hoy el licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67, para llevarle a usted orientación de lo que desee plantear en este espacio a través de las líneas telefónicas, a través del WhatsApp. ¿Y qué le parece? Vamos con ahora sí con el auditorio.
Claro, adelante, por favor.
Nos dicen, buenas tardes, licenciado Leal. Qué barbaridad de delincuencia. Cuídense mucho. Pregunta. ¿Qué es un candado en un testamento? ¿Cuántos años de vigencia? Gracias, señor Díaz.
Voy a tratar de interpretar la parte del candado con lo que las personas nos platican en las notarías. El caso del testamento, ese testamento, mientras no se revoque, sigue vigente. Es decir, hoy platicaba, por ejemplo, con un joven de 23 o 24 años que estaba con sus padres adquiriendo en la notaría por la mañana un inmueble, se estaba haciendo la escritura, y yo le comentaba que aun cuando comprara y aunque tuviera esta edad, que no se le olvidara que era muy importante poder llevar a cabo su testamento. Y le explicaba que pues mientras él siguiera soltero, que por qué pensaba en su patrimonio, no, mis papás si algo me pasara. Ah, muy bien. Dije, en su momento, cuando normalmente uno se casa, tiene hijos, va cambiando la necesidad de la transmisión del patrimonio. Entonces, lo que hay que saber es que si yo hago mi testamento desde los 18 años, y aunque no tenga nada, Mercedes, ¿qué digo yo? Lo habido y por haber. Por lo tanto, ese testamento, Mercedes, que yo hago el día de hoy, que tengo 18 años, y le digo, yo le dejo todo a mi amiga Mercedes Altamirano, todo lo habido y por haber, aunque ahorita no tenga nada, en 5 o 10 años compro mi primer terrenito, después mi segundo terrenito, tengo un automóvil, etcétera. Eso, el día que yo falte, si no modifique el testamento, es para mi amiga Mercedes Altamirano, mientras no lo haya revocado. Aquí platicamos hace algunas sesiones que solamente, por ejemplo, si yo reconozco un hijo, el testamento se revoca, pero no se revoca esa designación. En el caso de esos candados, de lo que me ha pasado cuando algún cliente me dice que es un candado, La verdad es que yo les platico siempre, aquí hay dos cosas. Uno es cuando dicen, oiga, licenciado, yo le dejo todo a mi esposa, pero si ella se vuelve a casar o si tiene novio antes de un año, de dos años, entonces pues no le dejo nada. Dijo, oiga, pues no va a decir que no va a tener novio, va a decir que es una amiga o nadie se va a enterar de la familia hasta el segundo año para que no sea. Le digo, eso se tiene por no puesto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Una parte que a veces dicen que es un candado real, que no sé si eso se refiera la persona que preguntó, es que yo, José Luis, a mi esposa, lo que puedo hacer es darle a mi hijo el dominio directo, que sea dueño de la casa, pero a la mamá le dejo el usufructo vitalicio, que mi esposa, que sigue en vida, ella pueda usar, gozar y disfrutar la casa, y mi hijo no la puede vender, ni mi esposa tampoco la puede vender. Yo puedo entender jurídicamente un candado de lo que me está preguntando es eso. Yo, José Luis, le dejo mi casa a mi esposa y a mi hijo, pero yo quiero que mi hijo no corra a mi esposa, por lo tanto, le dejo el usufructo vitalicio a mi esposa y el dominio directo a mi hijo. Hasta que mi esposa no fallezca, entonces mi hijo va a poder consolidar el patrimonio y hacer con él lo que quiera. Creo que eso se refiere con el candado en el testamento.
Marta Millán dice, ojalá los notarios vuelvan a solicitar certificado de libertad de gravamen con cautelar para mayor seguridad del comprador.
Ojo, sí lo hacemos. Es decir, no es una obligación, pero hoy por hoy en la oferta de los servicios digitales que ha comunicado el director general del Registro Público de la Propiedad, el licenciado Eric Tapia, es precisamente uno de ellos el certificado con cautelar inserto. En el caso de mi notaría, le puedo decir que prácticamente la totalidad de mis operaciones son con un aviso cautelar. Era lo que decía aquí en esto, que podemos, que se congela Mercedes durante 45 días, que no puedas ir tú con otra notaría a venderle a Pedro cuando ya tienes una parte conmigo. Coincido con la señora.
Francisco Hernández, ¿por qué los notarios se inconforman con el cobro doble de multas cuando se pasa el pago de la transmisión patrimonial, ya que únicamente tienen derecho a cobrar recargos, ya que las multas proceden cuando hay requerimiento?
Bueno, es que en la pregunta está la respuesta. Eso es lo que nosotros, es decir, si hay una parte en la que no ha habido un tema de requerimiento, nos están haciendo ese cobro correspondiente. Sin embargo, habrá que saber que de acuerdo a la normatividad nosotros tenemos 60 días para hacer el pago de la transmisión patrimonial e incluso el propio artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece claramente que cuando alguien sea sabedor de que existe una transmisión de dominio, esta debe de enterarse. Pero ahí tiene un fondo mayor, que luego en otra lo platicaremos, que puede ser con las designaciones de beneficiario y otros efectos sucesorios, por ejemplo, en donde ahí comienza a correr el plazo desde que falleció la persona. Entonces, si quieres, en otro programa lo tratamos, porque es muy interesante esta pregunta que hace esta persona.
Mari dice, mi cuñada me puso como referencia en una tienda departamental sin mi consentimiento. Mi cuñada no está pagando y me están molestando que yo pague, porque ya se fue al jurídico. ¿Me pueden embargar?
Bueno, es que ahí lo que puede, no le pueden embargar porque usted no firmó. Si simplemente es una referencia, ahí lo que hacen ustedes, recuerden que lamentablemente, por ejemplo, a mí me hablan, tengo yo un teléfono en mi casa, y entonces resulta que yo tengo, hace 12 años que me dieron esa línea telefónica y siguen buscando a un tal David Márquez en ese teléfono, y le hablan de distintos bancos y de la Nissan, le siguen prestando y siguen hablando. Que no se preocupe, no la van a embargar. Son prácticas, malas prácticas por parte de las agencias de quien tiene la contratación para cobrar. Es una manera de amedrentar, pues, para que la persona que debe vaya y pague. Mientras ella no haya firmado un documento, no tiene por qué preocuparse, pero también puede interponer ahí una denuncia para que en su momento puede ir al no sé si sea realmente un despacho conocido, una cosa puede ser Profeco, o si no, si es verdaderamente un tema de tema de banco, pues puede ser también con la Condusef, a efecto de que diga qué institución la está acosando o amedrentando, ¿no?, dependiendo de las llamadas telefónicas.
Anónimo, ¿me puede orientar en dónde quejarme para que me devuelvan 550 pesos porque efectué un pago doble por error por verificación? Solicité devolución a la Secretaría de la Hacienda Pública desde el 17 de octubre de 2022 bajo expediente 2174 y a la fecha solo me contestan que están validando ya hace 6 meses.
Mire, yo le puedo decir, hay un funcionario extraordinario del gobierno del estado que tiene una trayectoria y una carrera de servidor público extraordinaria que se llama Joaquín Camacho. Él es el procurador fiscal del estado. Él está ahí en el edificio en Corona, precisamente, un lado de Palacio de Gobierno. Yo creo que puede usted acudir con él para que lo oriente en este caso. Creo que puede ser una buena opción para agotar rápido este procedimiento.
Pablo dice: mi mamá está pensionada y está enferma de demencia. Yo soy el albacea. Mi hermana la tiene en Estados Unidos. Me pidieron un oficio de sobrevivencia y mi hermana no quiere colaborar para mandarme un oficio. ¿Qué me sugiere, licenciado? Ya tengo más de un año que me piden la sobrevivencia de mi mamá.
¿Podemos volver otra vez a la pregunta?
Con mucho gusto. Mi mamá está pensionada y está enferma de demencia. Yo soy el albacea. Mi hermana la tiene en Estados Unidos. Me pidieron un oficio de sobrevivencia y mi hermana no quiere colaborar para mandarme un oficio. ¿Qué me sugiere, licenciado?
Ok, es que aquí, si te fijas, Mercedes, y por eso te pedí que me volvieras a leer la pregunta, uh-huh, es que hay un tema de contradicción o un trámite adicional. El que sea albacea es de una sucesión y lo que se presume es de alguien que esté fallecido, y en este caso la mamá está viva. Lo que no sé es si estamos hablando de la sucesión de otro familiar del cual la mamá sea heredero y por lo tanto le están pidiendo ese trámite, ¿de acuerdo? O sea, si tú lo lees, habla de que es albacea de quién. No puede ser albacea de la mamá, no, lo pudo haber designado albacea, pero eso no surte efecto hasta que la persona haya fallecido. Entonces, por eso te digo que hay una contradicción. Pero independientemente, lo que puedo opinar es que si la persona tiene demencia, la única manera para poder acreditar es que tienen que hacer un juicio de interdicción ante el tribunal en donde, si la señora está aquí en Guadalajara.
No, en Estados Unidos con la hermana.
Pero dice que la mamá está
aquí,
¿no?
Dice, mi hermana la tiene en Estados Unidos.
Ah, ok. Tienes que hacer un procedimiento similar. No sé en qué estado de la Unión Americana esté. Tiene forzosamente que hacer un trámite de interdicción, ¿de acuerdo? Y le tienen que nombrar un representante para que comparezca por ella. Porque ella, ante su estado de interdicción, que se presume, no tiene la capacidad para llevar a cabo ese procedimiento.
¿Me podrían orientar si en Ciudad Judicial me pueden ayudar con un juicio de laudos en lo federal? ¿O ustedes me pudieran canalizar con algún licenciado, si me hicieran el favor, señora Estela Martínez?
Bueno, nosotros en el tema del colegio no llevamos procedimientos de carácter laboral. Ahí lo que puede ser, digo, existe en la propia autoridad, pero tiene que ser ahorita déjame checar en el corte el domicilio donde puede recurrir, y si no, puede ir, por ejemplo, a bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y ahí con mucho gusto, de manera gratuita, las diversas áreas, incluido el área laboral, le pueden apoyar. Y ahorita en el bloque comercial, con mucho gusto busco ahorita el domicilio en donde puede usted acudir ahorita.
Una pregunta rápidamente antes de irnos a la pausa. Por cierto, estoy por dar el apartado de una casa en Tonalá, Vista de la Reina, Inmobiliaria Casas Haber. ¿Qué tan confiable es? Gracias, soy el señor Aranda.
Yo no puedo hablar de confiable o no confiable. Yo lo que puedo decir es que sí identifico a este grupo inmobiliario, que es un grupo inmobiliario grande, y que lo conocemos varios notarios, porque cuando estamos en cualquier charla, sabemos de algunos notarios que tienen relación con ellos. Es lo único que le puedo decir, que sí es una inmobiliaria, que sí existe. Sé que tienen aquí algunas personas de Guadalajara vinculados a esa inmobiliaria. Y ahorita sabemos que el internet es una buena fuente para que pueda ver ahí. Yo sé que sí existe, si es Haber y es Haver, uh-huh, sí existe, y ha hecho varios desarrollos inmobiliarios. No he hecho yo ninguno, lo conozco por compañeros notarios que han hecho, y por pláticas, y por estar, por ejemplo, en eventos de Canadevi, donde han presentado públicamente quiénes son la empresa. Punto.
Vamos a ir a un corte, volvemos. Más participación de nuestro auditorio, y es que hay mucho y ya poco tiempo.
Adelante.
Javier Casillas dice: ¿por qué no se retribuye en un mejor servicio por computadora a los gestores de las notarías y usuarios comunes y corrientes, ya que se reciben cientos y miles de pesos por trámite o servicios?
Bueno, si utilizamos, hoy precisamente platicaba con un grupo de colaboradores en la oficina, yo le he denominado ventanilla digital y por ahí pedimos todos los servicios que se realizan. Si lo que refiere, por ejemplo, nosotros desde el gobierno de Emilio González Márquez se había establecido que el pago del aviso al archivo de instrumentos públicos era para fortalecer la infraestructura del archivo, es algo de lo que hemos platicado con las distintas administraciones. Si ese es el comentario, coincido con él y en eso estamos trabajando para que se inviertan más recursos tecnológicos en esa prestación porque es una oficina que recauda una cantidad importante de derechos.
Antonio Álvarez, ¿qué ventajas hay en llevar un juicio sucesorio en una notaría?
Definitivamente dos cosas, el costo y el tiempo.
Anónimo. Para escriturar una vivienda nueva bajo régimen de condominio, ¿es necesario que la inmobiliaria cuente con la habitabilidad que otorga el municipio correspondiente?
El artículo 10.01 y siguientes del Código Civil de Jalisco establece claramente que hay una obligación de presentar la habitabilidad para ese efecto, si no debe otorgar un permiso el municipio a efecto de que se pueda llevar a cabo la venta.
Otra persona que solicita el anonimato dice, para hacer mi testamento, ¿qué necesito? El terreno donde vivo es ejidal. Bueno, primera pregunta, ¿qué necesita para hacer el testamento?
Necesita su credencial de elector vigente de preferencia, sino dos identificaciones, su acta de nacimiento, su clave única al registro de población. Y yo pido un comprobante de domicilio, ese no es un tema de obligación. 3, acta de nacimiento, CURP y credencial de elector para hacer el testamento. 2, si tiene un terreno, si no es ejidatario, puede hacer el testamento y dice que les deja el terreno tal y que deberán hacer los trámites administrativos correspondientes a efecto de que se lo puedan adjudicar.
La segunda pregunta de ese radioescucha dice, ¿el terreno donde vivo es ejidal, se puede heredar?
Lo que decía, si es ejidatario, tiene que hacer o testamento agrario o ante notario público cubriendo las particulares de la ley agraria. Si es una persona como tú y como yo, Mercedes, y que no es ejidatario y que tiene la posesión de un terreno que se presume de carácter ejidal, lo dice así en el testamento y lo que dije es, le hereda los derechos precisamente de posesión y les advierte que deberán de llevar a cabo los procedimientos necesarios a fin de que puedan adjudicarse dicho inmueble.
Y por último, esta misma persona dice, y de valor tenemos una camioneta Astro 95 legalizada con factura y todo el papeleo.
Es correcto, también se establece en el testamento para quien lo deja, sin ningún problema.
Anónimo también, tengo un problema, se extraviaron mis escrituras de mi casa, no estoy seguro si fue en un cambio de domicilio o si personal de albañilería anduvo trabajando en mi casa y ellos las tomaron. ¿A dónde debo de acudir para obtener copias certificadas? ¿Debo de ir a la notaría o en el registro público de la propiedad? ¿Puedo también sacarlas? Soy de bajos recursos, soy discapacitado y quiero ver dónde me salen más baratas. Muchas gracias, que tengan buena tarde.
Ok, usted puede tener una copia certificada del registro público de la propiedad, pero eso no le va a servir en su momento para vender su inmueble. Usted necesita un testimonio y ese lo puede obtener. Si el notario está en funciones, directamente en la notaría a su cargo. Del notario. Si el notario no está en funciones, está en licencia, falleció, se le retiró el fiat, eso lo hace con el archivo de instrumentos públicos. Si es una persona de escasos recursos, que acuda al servicio social del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco con la señorita Minerva 33-38-82-1080, ¿sí? Que se deja con Minerva, que le explique lo que esta persona necesite, lo va a canalizar al servicio social y si el notario, ojo, si el notario está en funciones, le hará un descuento sin lugar a dudas. Si la persona, si es un tema del archivo de instrumentos públicos, si la ley no da un tema de beneficio distinto, tendrá que pagar lo que la propia ley establece.
Anónimo, ¿se puede sancionar a una mujer por maltrato a su marido y violencia hacia él?
Es exactamente lo mismo, el hombre o la mujer está establecido precisamente en las disposiciones legales. Nadie puede, ni hombre, ni mujer, ni un menor, ni una menor, pueden sufrir agresión o violencia psicológica o física por ningún motivo.
Usted puede levantar su denuncia, puede acercarse también a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres para que le den asesoría.
O a la Fiscalía del Estado,
precisamente. Ajá, también.
Para que se establezca la denuncia y se genere la averiguación correspondiente.
Mari dice, el notario Jesús Preciado, que estaba en Avenida Américas, ese notario permitió a mi familiar sacar los papeles de 3 propiedades para llevarlos a firmar a su papá y hermanos para apropiarse de esas 3 propiedades. ¿Es legal eso? Fue una donación de 3 propiedades y nos dolió mucho, sentimos que se burlaron de nosotros. ¿Es legal que el notario entregara los papeles a mi familiar fuera de la notaría?
A ver, el notariado, yo quisiera que aisláramos toda la parte de la inconformidad familiar que pueda existir. La función notarial permite al notario público en ejercicio que pueda actuar en la región que le corresponde. En el caso de los notarios que están adscritos a la subregión centro conurbada, precisamente pueden actuar en los municipios de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaca, de Tonalá, sí, de Tlajomulco también, y no tendrá ningún problema por hacer eso, y lo puede hacer. Por ejemplo, a mí me han pedido testamentos que me traslade incluso al hospital o que me traslade a la casa de la persona, y lo he hecho con mucho gusto. Es decir, la ley lo prevé.
Dice, realicé un testamento en una notaría de Tlaquepaque. El año pasado quise hacer un cambio en el mismo. Fui a la notaría y me solicitaron el testamento de nuevo, pero a la fecha no me han resuelto. Acudí a preguntar y me avisaron que el notario ya murió. ¿Qué puedo hacer? Si hago otro testamento, ¿cuál es el válido, el nuevo o el viejo? La notaría es la que está en Juárez, en Tlaquepaque, el notario Lemos.
Ojo, no tiene ningún problema, es el último. Puede acudir con cualquier notario público, en este caso, digo, si está aquí en zona metropolitana, y agrego, me faltó en la parte la parte de San Cristóbal de la Barranca como municipio de la subregión centro conurbada. Puede ir con cualquiera de nosotros sin ningún problema y simplemente dice que con el notario Córdoba Lemos otorgó testamento y que se lo revoca y que este es el que vale ahorita.
¿Qué trámite debo realizar para regularizar la escritura de un inmueble que me fue cedido o donado? Soy Ángel Hernández.
Lo que tiene que hacer es acudir con su notario de confianza. Le van a pedir, si es una donación, los documentos del título de propiedad de aquella persona que le está donando el inmueble, el predial, el agua, los documentos que tiene que ver con él, la CURP, la constancia de institución fiscal, su credencial de lector, su acta de nacimiento, precisamente, y también de quien le está donando a él. Se hace un avalúo catastral y entonces se puede llevar a cabo la escritura correspondiente.
Señora Torres, hace un año murió mi mamá. En el testamento lo tiene mi hermana, que es Aval. No sabemos quiénes son los herederos. Uno de los sobrinos se apoderó de la casa porque mi hermana, que es la Aval, le dio permiso de vivir y fincar, pero ahí también viven dos de mis hermanas. Una tiene incapacidad y la otra hermana artritis avanzada. Mi hermana, la que es Aval, ¿puede cambiar el testamento? Todavía no se abre el testamento.
No, a ver, la figura en el testamento no se llama Aval, se llama Albacea. Y ahí lo que tienen que hacer es quien tenga interés, es decir, quien haya sido designado heredero en ese testamento, puede perfectamente acudir, si el notario está vivo, con el notario para que les expida otro testimonio. Tiene que comparecer con acta de nacimiento de la persona más el acta de defunción de la persona que otorgó el testamento, a efecto de que si está en el testamento le pueda expedir, o si no, que vaya al, por ejemplo, en este caso, Bufete de Servicios Jurídicos Sociales de la Universidad de Guadalajara, que abran que hagan la denuncia del juicio sucesorio, y entonces el propio abogado se encargará de pedir toda esta documentación ante la autoridad. Digo, si el notario está vivo, será el notario, si no, el archivo de instrumentos públicos, y entonces tendrá que hacerse. Y el albacea tiene que preservar el tema del patrimonio. No puede, por ningún motivo, actuar en contra del propio patrimonio, porque si no estaría violentando la ley y tiene que rendir cuentas en su momento.
En un juicio intestamentario, se muere uno de los dos albacea. Se me cita para notificarnos que ya está una persona como albacea. Si no me presento por no poder hacerlo, pues vivo en Estados Unidos, ¿qué pasará, Lorena Castillo?
Okay, en ese caso sí dice claramente, es decir, que no puede uno decir que no. Sin embargo, claro que hay causas como este caso que radica fuera. Yo lo que le sugeriría es que efectivamente presente un escrito y que compruebe que su residencia es fuera de territorio nacional y que le impide efectivamente desempeñar el cargo de albacea, y los herederos tendrán que designar un nuevo albacea. Es decir, hay razones muy puntuales para que no se lleve a cargo el ejercicio del albaceazgo. No es un tema que se pueda renunciar. Sin embargo, aquí es decir, de imposible cumplimiento.
Bueno, el tiempo ya se me terminó, una disculpa. Nos quedaron por aquí algunas preguntitas. ¿Igual me ayuda?
Sí, claro. ¿Sí? Ahorita me siento ahí ahorita en el WhatsApp y les vamos respondiendo con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, entonces aguántenme los del WhatsApp, que aquí está el licenciado para responder. Licenciado José Luis Leal, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, y te prometo que voy a ensayar para que podamos responder en 30 segundos cada pregunta para la siguiente.
Gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima.
Hasta luego, Mercedes. Bye. Bye.